Ayer a esta hora, Antonio, se seguía buscando a José Luis Bernal, el parapentista español desaparecido desde el viernes en el Himalaya, al norte de la India. Pero esta madrugada era rescatado y además nos acompaña en este mediodía. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, antes de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues sobre todo te diría que estoy tan emocionado que mira que hace un rato ya qué tal, pero sigo con una emoción que nunca había experimentado, ¿no? Mm-hmm. Y después por la parte física, digamos que yo estoy bien, de que digamos que he podido aguantar no sé cómo, porque he estado 5 días sin comer, prácticamente bebiendo pues lo que podía cuando había. Y bueno, la cosa es que, bueno, el resultado es que estoy bien. Me han hecho una inspección, una revisión médica aquí y parece que está todo en orden. No tengo ninguna lesión, vamos, como accidente así físico. Y bueno, pues eso, estoy bien. Sorprendentemente yo creo que bien. Y después la parte, cuando he llegado aquí he visto la que se ha montado. Yo es que no doy crédito, ¿no? La que han liado, ¿a qué montáis esos pollos?
Ahora nos cuentas los detalles el detalle del rescate, pero ¿cómo fue ese momento en el que tú pierdes la pista del resto de tus compañeros, te quedas ahí en ese punto a 4.000 metros de altitud? ¿Cómo es ese momento, José Luis?
Bueno, pues fue algo, contra todo pronóstico, estábamos volando todos, como muchos días. Esta es una zona muy potente del norte de India, ¿no? Es Himalaya. Y entonces, bueno, pues hubo un momento en que yo ya me disponía, estábamos volando, bueno, pues como todos los días, ¿no? 4.000, 5.000, y entonces, bueno, voy yo para el aterrizaje, el que hay oficial, ¿no? Y en ese momento, pues se forma una nube, de una manera muy rápida, muy súbita, y entonces esa nube, pues ya me quedo dentro de la nube. La nube, pues era una nube con viva, o sea, si tenía este tipo de nubes, pues se generan una energía de corrientes ascendentes muy potente, ¿no? Pero se formó muy rápido, por lo cual me sorprendió y entonces dentro de la nube empecé a subir sin control, ¿no? O sea, sin poder evitarlo, ¿no? Y entonces me subió muy alto, a 5.000 o más metros, me quedé, por supuesto, no veía, pasé donde tenía que ir y los dispositivos que tenía de orientación, pues tampoco, tenía que estar muy pendiente del aparato para que poder tenerlo controlado, ¿no? Total, que hubo un momento en que ya pues que pude salir de la nube, tener visibilidad, y digo, no tengo ni idea dónde estoy.
Madre mía.
No era la zona donde tenía que estar. Entonces estaba mucho más metido hacia atrás, a una zona mucho más agreste, con lo cual me vi obligado a aterrizar en otro valle.
En un punto desconocido, completamente desconocido para ti.
Completamente.
¿Y en ese momento, qué piensa, José Luis? Que en el momento en el que ves que tienes que aterrizar, bueno, que no sabes ni dónde estás.
Sí, en ese momento pienso que digo, tengo un problema. Y un problema serio, muy serio. Porque yo ya sabía que aterrizar detrás de uno de estos valles que tienen acceso imposible por vía terrestre y por vía aérea, pues claro, eres una aguja en un pajar. Encima no me funcionó, no sé por qué motivo, mi localizador GPS. Eso siempre facilita, pues claro, no, eso es que es vital. Total, que digo, tengo un problema y vamos a ver qué puedo hacer. Pero al principio digo, bueno, ya lo resolveré, pero claro, pasa otro día y aquello es tan inmenso que el poder seguir andando es imposible. El poder volver a despegar, que era otro de mis
opciones,
de mis cartas, también porque es una zona tan agreste que es imposible preparar una vela para despegar con ella, ¿no? Tenía que subir muy alto para intentar dar vista a otro valle y todo esto, bueno, pues durante estos 5 días sin comer y...
No llevabas, José Luis, ¿no llevabas nada de comida? Porque ropa adecuada sí llevarías, imagino, sí, para la altitud.
Sí, ropa adecuada para lo que era en sí la actividad del día, pero no para una actividad de varios días, moviéndote por lo que se llama vuelo vivac, que es estar varios días volando y durmiendo en los sitios donde, bueno, donde previamente igual lo has dispuesto, ¿no? O lo has estudiado, ¿no? Pero esto no iba preparado. Iba preparado con lo que es lo normal, pero no para dormir, no comida para varios días. Y, por supuesto, el sitio no era tampoco, aunque lo tuvieras previsto, no se puede hacer ahí en esa zona, en lo de estar varios días, ¿no?
Así que, de alguna manera, te viste atado de pies y manos, no sabías... esperaste a que te localizaran. ¿Cómo te enteras de que ya saben dónde estás o en qué punto estás? ¿Cómo lo sabes?
Bueno, pues hay un momento en que yo sabía que mis amigos se estaban moviendo. Lógicamente, no estaban con las manos en el bolsillo, pero... entonces, claro, yo tenía la radio que tenía que dosificar la batería por lo cual me conectaba a veces a una hora en que yo podía ver. Ellos estaban volando la zona por si desde el aire tenemos mejor comunicación, pero no había manera. Entonces hay un momento en que ya hablo con otra persona, un chico argentino, digo, oye, que soy el que está perdido, que por favor avísate que estoy vivo. O sea, que no, en estos casos lo más, el temor de todo el mundo es que haya tenido un accidente, ¿sabes? Un golpe, que no era el caso, pues yo estaba, ya te digo, no, sin problema, ¿no? Físicamente no tuve ningún problema, vamos, de lesión por golpe. Y entonces, oye, avísate y que avisen también a mi familia que estoy vivo. Estoy intentando ver cómo salgo de aquí. Entonces ya mientras tanto ya estos pusieron todo en marcha, bueno, se movieron, yo es increíble lo que se han movido para conseguir presión para que el helicóptero pues pudiera venir aquí, el segundo, porque hubo uno primero que después se fue, y entonces ya por fin ayer, aunque llevaba más días, pero ya por fin ayer oigo un ruido que parece un helicóptero. Y entonces ya en ese momento enciendo el walkie y ya comunico con uno de mis amigos que venía el rescatador y el piloto y el mecánico, ¿no? Primero para localizarme, claro, yo soy una aguja en un pajar ahí, es de una inmensidad tal que es muy difícil. Entonces ya por fin, bueno, pues moviendo una manta de estas de supervivencia, pues ya me ven, me localizan, pero no me pueden sacar, porque el sitio es muy, muy extremo, la operación de yo subir al helicóptero.
¿La zona era extrema? ¿Las condiciones climatológicas cómo han sido estos días, estas últimas horas ahí?
Bueno, pues imagínate, yo he estado 2 días o 3 sin ropa adecuada a más de 4.300 metros. Estamos en el Himalaya y aquí por la noche hay 15 bajo cero, o 10, no sé. No tenía termómetro. Y tenía que pasar la noche. Ya no digo dormir, sino intentar estar lo más refugiado posible debajo de una piedra, para esperar que pase, que amanezca otra vez, ¿no? Y claro, eso era a las 7 de la tarde. De 7 a 6 de la tarde a 6 de la mañana, ¿no? O a las 7 cuando...
Las horas y los minutos se te han hecho eternos, ¿no?
Bueno, pues sí, porque ya sabías que, bueno, a veces dormitaba un poco, en esas situaciones a veces dormita, pero es a intervalos, y entonces estás ahí, bueno, el frío, el viento que a veces te origina por las noches, ¿no? Al estar en una zona muy alta y muy... todo nevado, o sea, una nevada brutal, ¿no? Y encima para colmo, papá pegó un nevadón tremendo al principio, en uno de esos días, ¿no?
Vamos, que
yo había, pues...
Lo tuviste entonces, todo, digo, sí, José Luis. Pero en uno de esos amaneceres aparece el helicóptero que va a rescatarte, ¿y qué sientes al verlo bajar? Bueno, no sé cómo fue el proceso, sí. Porque pues supongo, mira, que no sé si podría aterrizar o te subirían con una cuerda.
No, yo estaba en un sitio, ni el helicóptero, sabes que no hay... Bueno, si tiene un aterrizaje cercano, en un sitio más o menos plano, como pasa otras veces en otras situaciones de montaña, pero aquí el plano no existe. Aquí en el Himalaya una cosa plana no existe. Y sobre todo en una zona ya extrema como esta, ¿no? Son todos pendientes extremas, grandes cantidades de bloques de granito o de pizarra, y entonces el posarse, eso hay que descartarlo. Entonces tiene que ser, bueno, pues te tienen que coger, tienes que subir, como fue hoy, porque ayer vino, me lanzó una mochila, pero decía que era imposible. Total, que ya hoy ya hablaron, se habló el piloto con el rescatador, y dice, vamos a hacerlo de esta manera, me lanzan un arnés, me pongo el arnés, me lanzan un cabo, pero no me pueden izar, yo tengo que agarrarme. El piloto hizo un trabajo, y yo estaba temiendo lo peor. Porque
esa era la segunda parte de la aventura, ¿no?
Sí, esa ha sido hoy, ¿no? El rescate propiamente dicho ha sido hoy, pero...
Pero quiero decir, claro, que esa era la segunda parte complicada, ¿no?
Sí,
de esta aventura,
sí,
que parece
sí,
que
sí,
todo
sí,
ha terminado, pero no.
Que todo ha terminado, pero digo, esto va a acabar mal, porque claro, el helicóptero estaba ahí, el tío se ve que es un tío muy fino, pero claro, digo, es que está metido en un agujero, o sea, con dos paredes, una a cada lado del helicóptero, bueno... Y entonces yo, claro, ya hicimos ahí una operación rápida más o menos, cuando el piloto estaba ya, yo me pude enganchar con un brazo al patín, a uno de los patines, me había anclado con un cordino y tiraron yo, entre el esfuerzo que hice yo y los que hizo el rescatador y el otro amigo que me enganchó también, pues ya me metí en el agujero y digo, Dios mío, esto ha salido bien.
Bueno,
pero podía haber salido mal.
Nos decías, José Luis, al principio que estabas completamente emocionado por cuando has ido enterándote de la respuesta, bueno, lo de tus compañeros de colegio ha sido... alucinante, lo de tus compañeros de expedición también, que se han implicado al máximo que se acelerara ese rescate. Pero hay una persona que ha estado especialmente atenta durante estos días y te ha estado escuchando toda tu historia, que nos la contabas aquí en este mediodía COPE, cómo ha sido ese rescate en el Himalaya, en torno a esos 5.000 metros de altura. Es una persona que conoces bien, te está escuchando, se llama Asun, y sí, le puedes decir ya lo que tú quieras porque te está escuchando, José Luis.
Hola, cariño. A ver, José,
perdona,
Sí. Cariño, estate tranquilo, no te preocupes,
sí,
es normal.
Estoy bien.
Ya lo sabemos. A ver, bien, ahora solamente intenta descansar, por favor.
Sí, ahora voy a ver si me quito un poco de mugre.
Intenta descansar y ya hablamos para gestionar el regreso.
Ahora mismo, yo estoy bien, me han hecho la revisión médica y tal, y estoy
bien. Lo sabemos, cariño. Lo sabemos.
Está todo bien. Bueno, ya lo sé.
Constantemente en contacto con nosotros el personal de la Embajada de España en India. Vamos, pero constantemente, o sea. Entonces estamos al detalle de eso, o sea, por ejemplo, si te torciste un tobillo o no al llegar, y si te agarraste más fuerte o más flojo, ¿no? Pero vamos, lo que es todo lo fundamental, las primeras fotos que han enviado, lo tenemos todo. Así que mira, despreocúpate de todo, por favor, descansa ahora. Tú eres muy fuerte, pero todos tenemos un límite y te estamos esperando con los brazos abiertos. Aquí estamos todos esperándote.
Yo lo antes posible.
Lo sé, claro, cariño.
Ya te digo que estoy bien. O sea, yo no me explico por qué estoy tan bien. O sea, es decir, no tengo nada.
Asun.
Tengo ni puñetera idea de por qué ha sido.
Lo habéis pasado un poco mal, ¿no?
Un poco, sí. Vamos a decir que un poco.
Sí, eso es un poco, sí.
A ver, mi hija suele decir que su padre es inmortal. Y no es que sea inmortal, es que es una persona preparada. Pero claro, las condiciones en las que estaba y en las que se ha dado todo esto no eran las más idóneas, ¿no? Uh-huh. Digamos que nos ha puesto a prueba un poco a todos, a él lo primero y al resto también. Entonces, bueno, la inmortalidad de momento que sepamos no existe. Y si existiera, llevaría el nombre de José Luis, sin duda.
Oye, se sorprendía muchísimo tu marido por el follón que se ha montado, por cómo se ha movilizado todo el mundo, pero es que le quieren un montón
muchísimo.
En el Instituto de Pando en Oviedo, donde ha estado años dando clase, ¿no?
Sí. A ver, el despliegue ha sido que no somos capaces ni de agradecer a todo el mundo, o sea, ya no solo a título personal, sino a nivel institucional y de todo tipo, las gracias por el despliegue, cada uno a su nivel, de todo lo que hemos tenido, o sea, de verdad, es que no, la palabra gracias se queda pequeña para expresar lo que sentimos, de verdad.
Pues es José Luis.
Sí, efectivamente, mi marido no es consciente de todo lo que he montado porque todavía está un poco con la adrenalina por arriba y un poco en estado de shock.
Bueno, le has escuchado a tu mujer, José Luis, ahora descansar, pero seguro que estás pensando ya en la próxima aventura, ¿no?
Sí. Bueno, no. Ahora mismo la próxima aventura es acostarme en una cama, tener una buena cena, un poquito de vino. No me importa si es de un sitio o de otro. Y ese es el tema. Y efectivamente lo que dice mi mujer de todo lo que se ha montado, yo es que cuando estos amigos me han puesto al día de todo lo que se ha movido detrás, de un simple mortal.
Bueno, y esto recién jubilado, José Luis, ¿eh?
Sí, recién jubilado.
O sea, esto de la jubilación tranquila no va contigo.
Sí, no, vamos, yo soy culo inquieto, es que eso se tiene o no se tiene, ya sabes, ¿no? Se nace, pues,
desde
con
luego.
Lo que te ha tocado. Oye, la puta de mis padres, seguro.
Pues,
y de los anteriores a generaciones, que algo tendrían ahí en la genética que... han hecho ahí una mezcla, ¿no?
José Luis Bernal, pero que nos sí, alegramos todos, muchísimo de que todo ya haya terminado tan bien con este final tan feliz para todos, para Asun también, para tus hijos, que han estado también muy pendientes los dos, toda tu familia, tus compañeros, tanto de expedición como aquí en España. Que un fuerte abrazo, que feliz regreso y que te esperamos pronto aquí, ¿eh?
Muchas gracias, chicos.
Hasta luego.
Ahora te llamo.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.